Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí.
Nuestra última hora de los domingos, hablamos con nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, propietario de la empresa malagueña Lope Can, experta en adiestramiento para nuestras mascotas. Hola, querido Adrián, qué alegría que hoy podamos hablar contigo.
Sí, y qué alegría también poder hablar yo con ustedes. Buenos días.
Buenos días. ¿Ya todo normalizado en casa?
Sí, sí. Hemos tenido una semanita un poco larga de barro y de limpieza y de todo, pero bueno, por suerte todos bien, no hay daños materiales ni daños animales, así que todos contentos, que es lo importante.
Bueno, pues nosotros nos alegramos muchísimo. Recuperamos nuestra dinámica habitual después de la conciencia en la que hemos querido entrar en las épocas navideñas, de los regalos, que las mascotas, los perritos, no son regalos de Reyes, no son regalos de Navidad, no son regalos irresponsables. Y ahora pues volvemos a buscar hogar a nuestras mascotas de cuatro patas. Preséntanos al protagonista de hoy, o a la protagonista de hoy.
Bueno, pues hoy os traigo una perrita muy simpática y muy bonita, que después los oyentes podrán ver en la web, que se llama Matilda. Es una podenquita, tiene 6 meses. Y lleva 2 semanas buscando casa.
Dos semanitas.
Bueno, ¿y cuál es la historia de Matilda? Adrián, ¿por qué está buscando casa una cachorrita tan preciosa?
Pues fíjate que precisamente nos hemos tirado todas las navidades concienciando de lo mismo. Y Matilda apareció el 24 de diciembre en Nochebuena. Apareció por fuera de la finca, sola. Estaba llena de pulgas, llena de garrapatas en los huesos, y ya no sabemos si es que alguien la dejaría ahí aposta o si es que con el tema del sonido de los ladridos, los olores y demás, pues acudiría en nuestra búsqueda. Pero bueno, el caso es que la cogimos y justo 4 días después, el día 29, tuvimos aquí un diluvio universal parecido al de la semana pasada. Y bueno, la pobre por fin pudo dormir calentita porque seguramente llevaba muchas noches pasando frío. Así que ahora mismo lo único que necesita es una familia que le dedique el tiempo que necesita y que le dé todo el amor que hasta ahora pues nadie ha podido darle. Tiene 6 mesecitos, es una podenquita, se relaciona bien con todo tipo de animales, con gatos, con la cerda, con las gallinas la ha tenido también, y con personas, con niños. Un poquito miedosa porque viene de la calle, pero bueno, claro, nada claro, que no se pueda palear con un poquito de amor.
No tiene entonces ningún hándicap de nada. ¿O qué tipo de familia necesitaría? ¿Activa porque es muy chiquitita todavía o cómo?
Bueno, a nivel de tipo de familia, yo creo que la perrita tal y como es, porque es la típica podenquita tranquilocha, familiar, no se ve, mira que tiene 6 meses, no se ve que sea muy activa, muy locuela, muy podenco, ¿sabes? Es más tranquila, así que yo creo que sería apta para cualquier tipo de familia, incluso para una pareja de personas mayores, entre comillas. Digo entre comillas porque catalogamos como familias mayores a familias que tengan ya más de 60, 65 años y realmente esa gente todavía está en la flor de la vida. Así hombre, que realmente se puede adaptar a cualquier tipo de familia.
¿Es muy grande la perra?
Pues mira, pesa unos 10 kilitos, pesará ahora mismo aproximadamente 12, y yo calculo que llegará a los 17, 18. No va a ser una perra grande, va a ser una perra medianita, es de complexión delgada, así que no creo que llegue a pesar mucho más de 17, 18 kilos cuando ya termine de desarrollarse.
Hasta el nombre lo tiene bonito. Matilda.
Matilda. Matilda. Ahí ahora vamos a publicar ya la foto de Matilda, que tiene unos 6 meses aproximadamente. Es una podenca de unos 10 kilos. Sociable con personas, con perros, con gatos, con cerdos, con gallinas. En fin, sociable. Ahora mismo pertenece a Olvidadox y lleva buscando hogar 2 semanas. Apareció la Nochebuena la finca de Adrián, muy mala, pero ya está recuperada. Es una familia necesita que le pueda dedicar tiempo y cariño y no tiene ninguna necesidad especial. Así que, ¿cómo podemos ayudar a Matilda, Adrián?
Pues bueno, como siempre, pueden ayudar difundiendo su caso, contactando con nosotros a través de las redes sociales de Olvidados o a través de las redes sociales de Lopecán. Y como digo siempre, pues también pueden contactar con la radio para que desde la radio se encarguen de hacer la magia y ponernos a todos en contacto.
Muy bien, Adrián, querido, pues te mandamos un abrazo enorme, feliz año, que vaya todo muy bien.
Un abrazo gigante para ustedes, muchas, muchas gracias.
Adiós, amigo, adiós.
Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana.
¿Y Juanita cómo está, Beatriz?
Ay, Juanita, preciosa, pero ahí va, con sus cositas.
Con sus cositas.
Sí, sí. Tiene pavor a salir a la calle.
¿Eh? Hay que ver, ¿eh?
Tiene pavor a salir a la calle.
¿Sigue teniendo miedo a salir a la calle?
Sí. Hay que llevarla en brazos.
¿Sí?
Y durante un tiempo, es que está temblando constantemente, es como, vamos...
Es como Ángel Garo, a mí tú no ves de calle, que yo no soy quiere de calle.
Después, ayer nos la llevamos a la playa y le costó salir, pero ya en la playa, fenomenal. No, sí, pero fatal.
Vaya.
¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva contigo ya?
Pues desde el 5 de octubre.
¿El 5 de octubre?
Sí, sí. Sí, bueno. En casa es una santa, porque no se puede ser más buena, más mona, más cariñosa, más... Pero tiene ese pánico y como no sabemos de qué le viene el pánico...
¿De dónde? Porque al principio no lo tenía, ¿no?
Al principio sí se le quitó y le ha vuelto. Entonces, bueno, ahí estamos.
Hoy en nuestro tiempo dedicado a la accesibilidad, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, nos vamos a ir a Jaén a hablar de cultura inclusiva. Y lo vamos a hacer de la mano del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica. Y vamos a conocer una experiencia que demuestra que el patrimonio histórico pues también puede ser accesible y comprensible para todas las personas.
¡Qué bueno! Pues eso va a ser enseguida, en unos minutos. Antes, vamos a hablar de algo que seguro que te gusta, porque el Braille está camino de ser patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO. Y de eso vamos a hablar enseguida.
Este domingo en La Gran Jugada,
21ª jornada en segunda división, con dos andaluces en liga. En el Estadio de los Cármenes, Granada-Castellón. Y en La Rosaleda, el nuevo Málaga de Funes recibe al Ceuta.
Y además, final de la Supercopa y todo el deporte andaluz.
Escúchalo todo en La Gran Jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El flexo de Paco Reyero.
Los demás que usen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta.
El programa que es lo que a mí me gusta. La declaración de intenciones de nuestra oyente Rosy. Porque se da el caso que tenemos colaboradores que participan en este programa, pero dicen no escucharlo.
El Flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio.
Trece y 13. Mira qué hora más bonita para hablar de un tema interesante. El Braille avanza hacia su reconocimiento como patrimonio en 2026.
Sí, mira, el pasado domingo, día 4, que coincide con el nacimiento de Luis Braille, pues se conmemoró el Día Mundial del Braille, de este sistema de lectoescritura que utilizan las personas ciegas y con discapacidad visual. El año pasado se celebró el 200 aniversario de su creación y España lidera, junto a países europeos como Francia y Alemania, la petición para declararlo patrimonio de la humanidad.
Pues vamos a saludar a Cristóbal Martínez, que es delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. Querido Cristóbal, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estamos?
Igualmente. Muy bien, fenomenal.
Bueno, ¿cómo va de despejado ese camino del Braille hacia ese reconocimiento como patrimonio cultural?
Bueno, yo creo que a nivel de reconocimiento en España está todo afortunadamente bien encauzado, porque ya se ha reconocido en España, como digo, tanto por las autonomías como por el propio gobierno, la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, y ahora falta pues encaminarlo en Europa, donde no todos los países tienen la misma... bueno, yo creo que no es tanto reconocimiento hacia el sistema Braille, que eso sí que creo que lo tiene a nivel mundial, pero bueno, quizás algunas dudas que pueda haber con relación a lo que pueda suponer el etiquetado de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y la estamos tratando de solventar. Yo creo que hay países en Europa que sí que apuestan claramente por ello, y yo estoy convencido que en el 2026 se va a conseguir.
Pues lo que llama la atención es que no lo sea ya, ¿no?
Pues sí, es curioso, la verdad. Bueno, en estas cosas, como en tantas otras, a veces todo va mucho más lento de lo que uno quisiera, ¿no? Pero lo importante es que siga haciendo su función, que eso es fundamental, que las personas se familiaricen, los ciudadanos se familiaricen con él. Hay mucho, bueno, es muy enigmático, ¿no? Da la sensación que es un jeroglífico, nada de eso, es muy sencillo, absolutamente genial. En su diseño se mantiene exactamente igual que en el origen, y es absolutamente útil tanto en el mundo clásico, como de lectura de libros, por ejemplo, como a nivel tecnológico, que es vital también para manejar un ordenador o un teléfono móvil, si uno tiene la suerte de poder leer Braille, porque es una ayuda fundamental.
En los teléfonos móviles
también está. Ajá. Efectivamente. Tanto para escribirlo, se puede escribir en teclado Braille, tanto externos como incluso internos, en algunas marcas de teléfonos ya está incorporado, uh-huh, y podemos escribir en Braille, como a nivel de lectura también, es decir, leer la pantalla del ordenador a través de una línea Braille.
Ah, qué bueno. Bueno, me imagino que conoces a nuestra compañera Beatriz García Reyes, que es responsable de la sección de accesibilidad de este programa, que está aquí, que quiere saludarte y preguntarte algo también.
Hola, Cristóbal. Además, Cristóbal siempre está ayudando en lo que sea, apoyando la accesibilidad, se le pide cualquier ayuda y siempre está ahí. Cristóbal, mira, es fundamental el tema Braille, el aprendizaje, los colegios que tenéis para enseñar a los niños desde pequeños, pero ¿qué han supuesto las nuevas tecnologías para las personas con discapacidad visual y ese avance con el Braille?
Pues un impulso, lejos de ser un elemento de riesgo para hacerlo desaparecer, por ejemplo, ¿no? Como en su momento, cuando empezamos a hablar de nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas, ¿no? Estamos muy familiarizados con ellas. Pues parecía un riesgo y, sin embargo, es todo lo contrario. Como decía antes, pues una línea Braille, por ejemplo, que es un aparato muy complejo internamente, pero muy sencillo a la vista, pues te permite leer directamente lo que aparece en la pantalla de un móvil o de un ordenador. O de otro sistema, cualquier otro elemento tecnológico, ¿no?, que utilizamos las personas ciegas, pues eso es vital. Y bueno, y poder escribir en un ordenador, poderlo leer, o al revés, incluso leer en Braille, y que el resto de personas lo puedan ver en una pantalla de un teléfono, pues que es un elemento de inclusión.
Claro, se ha avanzado en la comunicación, ¿no?, con personas que no tienen discapacidad visual. Yo es que además flipo cuando ves una persona con discapacidad visual utilizando un teléfono, es alucinante. O sea, claro, nosotros no nos hacemos a la idea de cómo una persona que no ve puede escribir o recibir información. Y Cristóbal, la sociedad de hoy en día, la gente ya de mediana edad y los chavales utilizan el teléfono de una manera de lo más cotidiana.
Con una rapidez, ¿verdad? Pues pasmosa, efectivamente. Bueno, pues eso, cuando la tecnología se diseña de forma accesible desde el comienzo y se hace ese esfuerzo de realmente hacerla inclusiva, es un elemento integrador, que es un elemento de avance que nos iguala a todos, que nos da a todos las mismas posibilidades, mientras que cuando no es así, pues lógicamente es una barrera, una auténtica barrera que a veces supone por la imposibilidad de hacer las mismas cosas que pueden hacer los demás ciudadanos.
Claro, y la nueva ley europea que entró en 2025, ¿qué avance supone con respecto a las personas con discapacidad visual, la nueva ley de accesibilidad europea?
Bueno, pues yo creo que en definitiva es darle un impulso más a algo que bien que está establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que realmente no terminaba de llegar a Europa. Europa es una realidad muy diversa, como todos estamos viendo por otras cuestiones, ¿no? Que no vienen al caso. Y realmente no, la accesibilidad no es homogénea en toda Europa. Y se trata de impulsar esas políticas en todos los países, porque estamos hablando de dejar fuera a millones de ciudadanos que por el hecho de tener cualquier tipo de discapacidad, no solo visual, sordera o de cualquier otro tipo, pues realmente tienen un derecho fundamental muy limitado, muy vetado, ¿no? Y bueno, de Europa se impulsa, la Fundación ONCE también ha hecho papel importante en concienciar para que, bueno, Bruselas dé ese paso. De hecho, la Fundación tiene adjudicado por Bruselas por un convenio para ser el centro europeo que vele por la accesibilidad y que impulse esas políticas en todos los países, que cale, que lleguen a los ciudadanos, tanto a los que tienen la discapacidad como al resto de ciudadanos que lo tienen que facilitar también.
Claro. Cristóbal, ¿la gran asignatura pendiente sigue siendo el etiquetado de productos?
Bueno, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, ¿no? Eso se ha normalizado, afortunadamente, y además, bueno, pues es evidente, ¿no? No hay más que pensar un poco que supone pues, tener varias medicinas en casa y no saber cuál de ellas tienes que tomarte un montón sin la ayuda de otra persona, evidente, ¿no?
Claro.
Pero tiene que llegar a otros elementos también, tiene que llegar a todos los productos de higiene, a todos los productos cosméticos, por supuesto a los alimenticios.
Con línea de supermercado.
Permite todo, claro. Que una persona vaya a un supermercado y pueda...
Ay, hemos perdido a Cristóbal Martínez, delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Ahora está.
¿Estás ahí, Cristóbal?
Sí, estoy.
Te habíamos perdido.
Disculpa. No. Pues decía que eso, que por ejemplo, pensamos en una persona que va al supermercado y que tiene que comprar todos los productos y que maneja el braille, lógicamente, pues que lo necesita evitar.
Claro. Y hasta ahora, pues tiene que ir acompañado de alguien para que le ayude, lógicamente. Bueno, pues, ¿cuándo se sabrá si la UNESCO reconoce al braille como patrimonio cultural de la humanidad?
De la humanidad, pues no lo sé, porque como digo, estos procesos son muy lentos, hace falta que también a nivel europeo otros países tomen esa determinación y que el expediente pues, culmine con ese reconocimiento. En el fondo, lo importante no es cuándo, que espero que sea más bien pronto que tarde, sino que se produzca y que suponga también un antes y un después, un impulso no solo, como digo, en España, donde lo tenemos muy asimilado, ¿no? Pero pensemos en otros países, desgraciadamente mucho más menos desarrollado, donde estas políticas de reconocimiento general o universal son muy importantes. I just
called to say I love you. En cualquier caso, felicitémonos por 200 años, ¿no?
Así es, 201 años ya.
201 años. De la creación de este lenguaje de lectoescritura creado por Luis Braille y que hace posible que hoy, bueno, que durante todo este tiempo las personas ciegas puedan leer, puedan expresarse y puedan comunicarse con normalidad. Y ojalá esto se reconozca ya, que a mí lo que me sorprende, a veces cuando surge una cosa de esta, dice, bueno,
pero
esto,
todavía cuenta.
¿Cómo no lo era?
Exactamente, pensado.
Bueno, y sobre todo yo quiero darle supone la
leer
buena.
Y escribir.
Hombre, claro.
Leer y escribir, claro.
Darle la enhorabuena a la ONCE, Cristóbal, por el trabajo tan importante, porque somos referentes europeos en accesibilidad gracias a la ONCE. Somos los que llevamos el Instituto Europeo de Accesibilidad lo encabeza, lo dirige Jesús Hernández Galán, que es de la ONCE, y eso es por algo, eso es por un trabajo de muchos años que hay que ponerlo sobre
de toda
la mesa,
la sociedad. Creo que todos nos podemos sentir orgullosos porque en definitiva es un reconocimiento hacia la sociedad española que ha avanzado mucho junto con nosotros a lo largo de los últimos años.
Cristóbal, gracias por atendernos, amigo. Un fuerte abrazo y felicidades.
Gracias a vosotros. Feliz domingo.
Antes de empezar con el tema de Beatriz, tengo que deciros que posiblemente nuestra podenquita Matilda ya tenga hogar, ¿eh?
¡Ay, anda, por favor! ¡Qué buena noticia! Dios,
¡qué bien! ¿Eh?
¡Ay, Matilda! Es que está mona.
¿Lo podemos
mona.
Decir, María? Sí. Bueno, ¿sí? Pues es Laura Nieto, compañera de Granada, compañera de
Sur,
en Granada, que se ha enamorado de Matilda y que se va a interesar por ella.
¡Ay, qué bien! Bueno, ¡qué bien!
Muchas gracias, Laura.
Es que mi podenquita es para comérsela y está también. Es que las podenquitas son buenísimas.
Además, es preciosa. Es que Matilda es una monería, vamos.
¡Ay, ay, ay!
Bueno, ¿qué hoy nos traes una buena práctica de cultura inclusiva? ¿De qué se trata?
Pues mira, siempre decimos, ¿no?, que la cultura tiene que ser inclusiva porque el acceso a la cultura no es un lujo, es un derecho. Esto lo repetimos constantemente. ¿Y por qué? Porque lo recoge la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y también lo recoge nuestra legislación, ¿vale? Que reconoce que todas las personas deben poder participar en la vida cultural en igualdad de condiciones. Es decir, lujo, por caridad, por hacer... No, que es un derecho, que lo tengamos claro. Entonces, cuando hablamos de cultura inclusiva, pues recordamos que no solamente hablamos de quitar una rampa, eliminar barreras arquitectónicas, físicas, no. También hay que hacerla comprensible la información que transmite, ¿no? Y ofrecer experiencias que se puedan tocar, que puedan escuchar o entender de distintas formas. Y que también puedan dar a pensar personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual, también en la infancia y al público en general, ¿no? Uh-huh. Y esto es precisamente lo que propone la experiencia Tocar, Ver, Escuchar, que está vinculada a la exposición temporal La Dama, El Príncipe, El Héroe y La Diosa. Esta iniciativa la podemos visitar en el Museo Ibero de Jaén y de momento pues no tiene fecha de clausura, ¿vale? Uh-huh. ¿Y qué es lo que permite esta exposición? Pues acercarnos al patrimonio ibero a través de piezas de 3D, recursos accesibles y materiales adaptados.
Qué interesante.
Entonces, para hablar de esta experiencia inclusiva, nos acompañan hoy Carmen Rueda Galán y Ana Belén Herrán Sánchez, que son investigadoras del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Íbera y dos de los tres comisarios de la exposición Tocar, Ver, Escuchar.
Pues Carmen y Ana Belén, buenas tardes y bienvenidas.
Hola, buenas tardes, encantada y gracias por la invitación.
Hola, buenas tardes, también encantada.
¿Os están tratando ahí bien en fenomenal la delegación de Canal Sur en Jaén?
Fenomenal, un domingo soleado maravilloso y con buena compañía.
Pedí que hubiera ahí un par de garrafas de aceite de oliva virgen extra para vosotros, están, y un platito de jamón.
No lo vemos ahora mismo, pero seguramente estará.
Llegará.
Bueno, contarnos, ¿qué es Tocar, Ver, Escuchar y qué se va a encontrar el visitante cuando llega a esta exposición?
Bueno, pues es una pequeña gran ventana al pasado, una ventana inclusiva y multisensorial al pasado, concretamente a nuestro pasado ibero, a las comunidades que habitaron nuestro territorio hace más de 2.400, 2.500 años. Y a través de una selección de piezas muy meditada y cuidada, lo que nos permite es aproximar a las personas, a personas, un público amplio, variado, diverso, sobre todo a nuestra historia, por ejemplo, a las narrativas míticas, a través de las leyendas y de los mitos característicos de este territorio, al paisaje, a través de los animales que lo poblaron y que fueron importantes para estas sociedades, pero también a través de las personas que se autorrepresentaron en escultura y en bronce, y que nos permite pues eso, poner en valor algunos aspectos fundamentales de cómo vivían y cómo se organizaban estas sociedades del pasado.
¿Por qué era necesario crear una experiencia como esta dentro de una exposición arqueológica y de patrimonio histórico?
Bueno, vamos a ver, el patrimonio arqueológico es un gran aliado para trabajar por la igualdad. Eso es una de las cuestiones que siempre nos gusta poner en valor, porque cuando miramos al pasado lo que vemos es diversidad, y trabajar poniendo en valor o resaltando algunos valores que creemos que son fundamentales, como por ejemplo la diversidad, la cooperación, el trabajo colectivo, la solidaridad, que eso se ve en el registro arqueológico del pasado, era importante para nosotros y para nosotras en esta exposición. Pero a pesar de eso, el camino hacia la accesibilidad amplia y universal en el patrimonio no es un camino fácil ni está despejado hoy en día. Entonces, cualquier granito de arena que podamos aportar por bueno, reivindicar y ese derecho que tienen las personas discapacitadas por acceder a su pasado, desde un presente que sabemos que es diverso y sobre todo trabajando por un futuro lo más igualitario y equitativo posible. Entonces cualquier experiencia como esta creemos que no hace otra cosa más que sumar y pone de relieve además la importancia de la cooperación y colaboración entre instituciones como la Universidad de Jaén, que es a la que nos vinculamos nosotras. Impulso fundamental ha sido trabajar con la Unidad de Cultura Científica de nuestra institución, pero también con el Museo Ibero de la Junta de Andalucía y con las distintas asociaciones que han sido clave para construir este espacio que creemos que abre caminos muy interesantes sobre los que trabajar en el futuro.
¿Y por qué el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica decide impulsar un proyecto como este? ¿Qué motiva esta apuesta por la accesibilidad y la inclusión desde la universidad?
Bueno, surge de una trayectoria ya de trabajo de muchos años. Esta experiencia en concreto deriva de un proyecto de investigación europeo en el que hemos trabajado en los últimos años, 5 de Culture, pero y que no ha permitido repensar cómo reutilizar, por ejemplo, el patrimonio virtual, el 3D, ¿no?, en arqueología, que es fundamental, con cómo utilizar nuevos canales de reuso orientados sobre todo a la transferencia social y a la educación, ¿eh?, porque eso es otro apartado o aparato importante dentro de nuestra experiencia, es cómo orientar hacia una educación amplia, comprensible y también incorporando la diversidad a través del patrimonio arqueológico. Pero no solo eso, sino que llevamos muchos años también trabajando en cómo se han construido, en analizar cómo se han construido las narrativas del pasado, en ver y en reflexionar críticamente sobre los estereotipos también, porque el pasado y lo que conocemos del pasado y lo que se ha difundido tradicionalmente es muy normativo, sin embargo, lo que vemos del pasado es mucha diversidad social. Son personas con discapacidad también que en los que han sido fundamentales las relaciones de cooperación y solidaridad. Entonces, resaltar esas cuestiones, ponerlas en valor e introducirlas en el museo, que es un espacio fundamental. Lo que no se cuenta en el museo no existe, no se conoce. Uh-huh. Nos parecía que era una oportunidad idónea de seguir trabajando en esa línea y necesaria, por supuesto.
Y desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿qué recursos concretos habéis incorporado para que, bueno, eso, que personas con distintas discapacidades puedan disfrutar de la exposición?
Pues bien, como nos contaba Carmen también sobre cómo se ha construido la exposición, consta de 12 reproducciones táctiles, ¿no?, que han sido impresas, ¿no?, son piezas que están presentes en la sala, en la exposición que ya comentaba ahí, y que se han impreso en 3D y se le ha dado una textura, ¿vale?, muy similar a la pieza original, ¿no?, para mejorar el tema de la accesibilidad sensorial, ¿vale?, para unos aspectos sensoriales que son muy importantes para las personas invidentes, por ejemplo. Entonces, bueno, consta de ese tipo de materiales, pero también incorpora unas cartelas que tienen, ¿no?, como se ha estado hablando también, el texto en braille, y tiene unos recursos a través de los códigos Navilens, en los que puedes acceder a pequeños cortes de vídeo, ¿no?, en las que puedes ver las piezas, y hay ayudada de una audiodescripción, ¿no?, que te da una serie de pautas y de claves para entenderla, y que también aparecen en audio subtitulada. ¿Vale? Entonces, bueno, de esa manera cubrimos diferentes, ¿no?, discapacidades para poder hacer más accesible el patrimonio ibero.
Además de la propia exposición, habéis publicado una guía en lectura fácil. ¿Por qué es importante contar con este material y a quién va dirigida?
Pues sí, mira, esto ha sido un recurso estupendo por el que hemos apostado, porque no es solo... Se piensa siempre que esto es un recurso para el público con discapacidad intelectual, pero es para todo el mundo, ¿vale? Porque permite adaptar contenidos muy complejos, ¿vale?, a que lo pueda entender hasta, ¿no?, un niño, una niña o personas que, bueno, pues que no manejan bien el idioma, ni que a través de estos recursos que son muy sencillitos, con palabras muy sencillas, pues puedan entender, ¿no?, lo que estamos contando en la exposición.
Y en el desarrollo del proyecto y especialmente la elaboración de la guía, ¿no?, sí, en lectura fácil, ¿habéis contado con la participación de personas, colectivos o entidades vinculadas a la discapacidad y a la accesibilidad?
Pues sí, hemos tenido la suerte y bueno, el placer de contar con AFAM, que es la Asociación de Amigos y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual de Bailén, que nos han ayudado mucho a la hora de todo el proceso de adaptación y validación de los textos en lectura fácil, ¿no? Porque es un proceso complejo que tiene que estar avalado también por, ¿no? por estas personas, ¿no? No vale que lo hagamos, ¿no?, las personas que sabemos la información, sino que tiene que estar avalado por las personas con discapacidad. Y en ese sentido, bueno, nos han ayudado mucho a la hora de adaptar los contenidos.
También, si me permitís, la ONCE ha colaborado con nosotros y nosotras en el testeo de piezas, que era muy importante porque claro, no, son piezas complejas en algunas de ellas y que cuentan narrativas complejas ya de origen en el pasado, ¿no? Entonces ha sido fundamental testearlas con personas con discapacidad visual y fue un lujo y un aprendizaje realmente muy enriquecedor esa tarde en la sede de la ONCE en Jaén con las personas que quisieron acompañarnos, y esto ha derivado en que esta experiencia haya sido reconocida como una experiencia de buenas prácticas por Plena Inclusión Andalucía y también como una experiencia de buenas prácticas por un proyecto europeo que estamos desarrollando en la actualidad y está como ejemplo en un centro de competencia y de formación internacional, o sea, lo cual quiere decir que bueno, el camino parece que tiene potencial futuro.
Estoy viendo unas imágenes publicadas por el museo de una de las visitas. Vemos ahí a usuarios que están tocando, claro, normalmente una exposición de piezas no se pueden tocar, ¿no? Claro. Y estas reproducciones sí, es una manera de acercarse mucho al arte, ¿no? Claro. Y a nuestro arte, nuestro patrimonio arqueológico. Claro. Está muy bien. ¿Qué os gustaría, Carmen, Ana Belén, que se llevara el visitante después de vivir esta experiencia inclusiva con el patrimonio íbero?
Bueno, nos gustaría que después de la experiencia quisieran volver con nuevas preguntas y con ganas renovadas al museo. Eso siempre es un éxito. Pero si nos centramos en los colectivos, en las personas con discapacidad, sería para nosotras un objetivo cumplido que se sintieran identificados con ese pasado, que es también su pasado, porque esta es la forma idónea de crear memorias colectivas y sobre todo cohesión social, que reinvierte positivamente, por supuesto, en todos los estratos y estamentos y de nuestra sociedad, pero también en la propia conservación de nuestro patrimonio, con lo cual eso sería para nosotras un éxito, que se sintieran parte de lo que se crea en el museo y que se identificaran con ese pasado, que por supuesto también es suyo.
Qué bueno, que volvieran con preguntas, con dudas, con más curiosidades, con más interés. Qué bien. Oye, pues enhorabuena, porque nos parece una iniciativa interesantísima, la del Museo Íbero de Jaén, con esta exposición Tocar, Ver, Escuchar. Carmen Rueda y Ana Belén Herranz son comisarias de la exposición Tocar, Ver, Escuchar, y nos lo han explicado todo de manera cristalina. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena.
Pues muchas gracias a vosotros también por darle visibilidad a la exposición. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Recordamos a nuestros oyentes cuál es la pregunta que le hacemos en este mes de enero.
Pues una pregunta súper sencilla.
January, que dicen los ingleses.
January. Yes. Muy sencilla, pero súper importante. Y es, ¿qué vas a hacer tú este año para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad?
Porque a veces no hacen falta grandes cosas.
Claro, pequeños gestos del día a día. Por ejemplo, no dejar los patinetes o las bicicletas. Bueno, lo de los patinetes y de esto de alquiler. Las motos, yo que paseo mucho la Palmera y me encuentro esos patinetes ahí amontonados.
Por medio, en cualquier
lado. Por en medio, invadiendo el acerado. Digo, sí. es que no puede ser esto. ¿De quién es culpa de esto? El otro día iba con el coche por detrás del hospital y dos chavalitos se bajaron de la moto y la dejaron en la acera puesta en horizontal, es decir, impedían totalmente el paso, ya no de una persona usuaria de silla de ruedas, de cualquiera, es que te tienes que bajar
una madre con un bebé.
Claro, es que tú dices, pero bueno, entonces, esos pequeños gestos, ¿no? Pues a ver qué es lo que vamos a hacer cada uno.
No puedo creer que es verdad.
¿Dónde podemos ampliar toda la información de cuánto hablamos en esta sección?
pues gracias a esos maravillosos podcasts que nos hace María Chamorro o Carmen en las redes sociales de Gente de Andalucía o en la de Everyone Consultores.
Pues María Chamorro ya puede ir cogiendo el camino para aquí, para el estudio, que tenemos que ir al concurso fotográfico, va a ser
que
enseguida.
Que es polifacética, entonces tiene que hacerlo todo. Lo tiene que hacer todo.
Tienes que perdonar.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Este domingo en La Gran Jugada,
21ª jornada en Segunda División, con dos andaluces en Liga. En el Estadio de los Cármenes, Granada-Castellón. Y en La Rosaleda, el nuevo Málaga de Funes recibe al Ceuta.
Y además, final de la Supercopa y todo el deporte andaluz.
Escúchalo todo en La Gran Jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo.
Bueno, he de decir que mi llamamiento a María Chamorro ha caído en saco roto.
Es que está la chiquilla, mami, está la chiquilla que tiene...
Sí, sí, porque tenemos a nuestra Carmen Sánchez Vaquero con vela, tenemos de vacaciones esta semana. Sí. Y María Chamorro ha hecho, me ha hecho el mismo caso que me hace mi mujer.
Uno o ninguno.
Es que ya también con María se ha establecido ya una especie de matrimonio. Sí, entonces sí. Ya
lo que tú no sabes es que tu mujer me ha llamado y me ha dicho: María, no le hagas caso.
Tú tampoco, ¿no?
Lo que no saben los oyentes es que hoy, quitando al profesor Carmona, todo lo que me ha rodeado han sido mujeres. Todo.
Haces bien, Pepe.
Sí, suerte que tienes.
La suerte que yo tengo.
Haces bien de rodearte.
Bueno, tenemos tareita porque tenemos final de mes.
Tenemos final de mes, exactamente.
O sí, sea que sí. cobramos.
No, cobramos. ¿Cobrabas a cobrar tú? Mira, las dos la misma.
Ay, tengo sido lo ganado, Que sí. Lo sepa la gente de Andalucía. Sí. Bueno, vamos a ir repasando los temas de las semanas, distintas del mes de diciembre. Dale. Y empezamos con elementos arquitectónicos.
Venga, este mes el primer tema que planteábamos eran los elementos arquitectónicos. Hicimos varias secciones de esto durante el mes, ¿vale? Y lo primero que pedíamos era fotografiar gárgolas, ¿vale? De esos monumentos arquitectónicos que nos rodean en Andalucía, maravillosos. Y tuvimos fotografías pues tan buenas como la de Virginia López, que nos mandó una gárgola de Notre Dame, la Catedral Notre Dame de París. Luego también tuvimos a Alex Guzmán, que paseaba por Carmona y se encontraba pues una serie de gárgolas, que nos mandó también dos fotografías muy buenas. Y luego también tenemos a Joaquín Garrido Estepa, que nos mandó una fotografía maravillosa de una gárgola, un plano desde abajo hecho, se veía perfectamente la gárgola y el cielo todo nublado, daba como un poco de aspecto de película,
tétrico.
Exactamente, sí, tétrico. Luego tenemos, pues, el segundo tema arquitectónico que planteamos fueron los arcos.
Arcos.
Exactamente, arcos. Y tuvimos, pues, a Álvaro Ferrer Pérez, que nos mandó una proliferación de arcos en los claustros de Santo Domingo en Jerez. Maravillosa fotografía.
Sí.
Serendipia Arte nos mandó un arco natural del Jardín Botánico de la Concepción de Málaga. Y luego también Luzgardo Jiménez Martínez nos mandaba una fotografía en la que se veía la cripta abovedada de los baños de María de Padilla. Dice, son uno de los rincones más enigmáticos y evocadores del Real Alcázar de Sevilla.
El siguiente tema fueron suelos de monumentos.
Exactamente, seguíamos con los monumentos, con los elementos arquitectónicos, y en este caso la finalista fue Inma Acuario, que nos mandaba un suelo maravilloso, lleno de estrellas, que decía, Basílica de Santa Clara, pisar el suelo es llegar a las estrellas.
Llegar a las estrellas. Y el último tema, y que entra en concurso del mes de diciembre, eran fotos de Nochebuena.
Exactamente, las fotos de Nochebuena. Inmaculada Gallego nos mandó una fotografía que decía: a descansar. Cuando se van todos, toca recoger y relajarse un poquito antes de ir a dormir. Este año Papá Noel no se olvidó de sus pantuflas. Y se veía una fotografía en la que se apreciaban las pantuflas de Papá Noel maravillosas, ¿eh? Con unos pies ahí estupendos. Luego también teníamos a Salvador Jiménez, que nos mandó: la tía María, lista para felicitar las Navidades, camino de los 100 años.
¡Qué buena!
Una fotografía estupenda. ¿Cómo es la tía María, por Dios? Yo quiero una tía María en mi vida.
Sí.
Queremos todos una tía María en nuestras vidas. Tiernísima, sí. Y Virginia Rodríguez Fernández nos mandaba un hashtag, Navidades2025, y decía, preparando el broche final, nos mandaba una fotografía de un plano de ese postre maravilloso que se iban a tomar.
Pues esas son las reseñas y todos los finalistas del mes de diciembre, pero hay que elegir uno. ¿Quién es el ganador del concurso del mes de diciembre?
Pues mira, el ganador en este caso del mes de diciembre es Salvador Jiménez, con esa maravillosa fotografía de la tía María, que está camino de cumplir los 100 años. Quizás no sea una de las mejores fotos hechas, las que tengan, las que estén realizadas con mayor técnica, con todo, pero a mí es una fotografía que me ha tocado mucho la patata. Es una fotografía que, ya te digo, yo quiero una tía María en mi vida.
Que se lo merece la tía María, hombre.
Claro que sí.
Bueno, pues Salvador Jiménez es el ganador del concurso este mes y ya sabe que tiene un premiazo, que es un fin de semana, dos noches en alojamiento de desayuno en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía, a elegir entre
La Aguja de Andarax,
Priego,
Bubión,
Grazalema,
Cazorla.
¡Ey, Cazorla!
Ahí están.
¡Qué entrenados estamos, de verdad!
¿Y a dónde nos vamos a ir hoy?
Pues nos vamos a ir a Laujar, precisamente. Ay, y vamos a hablar con Miriam Otero, que es la directora de la Villa Turística de Laujar. Hola Miriam, ¿qué tal? ¡Feliz año!
Igualmente para todos, ¡feliz año!
¿Cómo Hola, estás?
Miriam. Estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta.
Un añito más.
Un añito más, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Hace mucho pues frío en Laujar?
Pues frío sí hace sí. bastante frío, pero bueno, nosotros estamos ahora mismo en un momento muy calentito en la chimenea.
Qué
y bueno, hay que decir que estamos cerrados por temporada.
Sí, exactamente.
Pero por eso estamos muy calentitos, con un café en la chimenea, y estamos con un montón de papeles y de sorpresas para la vuelta, que no os podéis hacer una idea.
Qué bueno.
Porque abrimos, salimos de las Navidades. Exacto. Pero en Villa ya estamos pensando en San Valentín. Abrimos para esa fecha. Así que los enamorados vayan pensando ya qué van a hacer, que abrimos justo ese fin de semana con muchas sorpresitas.
Ese fin de semana, el fin de semana de los enamorados, del Día de los Enamorados, ese fin de semana las Villas de Andalucía vuelven a estar abiertas al público, ¿verdad que sí,
Exactamente.
Miriam?
Exactamente, volvemos a abrir con muchísima energía, con muchísimo amor, tanto para, oye, para parejas, para amigos, porque San Valentín también es amistad.
Hombre, claro que sí.
Y si no también, María, para quererse a uno mismo, irse uno solo.
¡Ay, qué maravilla! Eso es lo mejor del mundo.
Es la que más ilusión le ha hecho a todo el mundo, la de irse solo.
Que no sea por excusa, ¿eh? Que no sea por excusa.
Quiero agradecer a Miriam que durante las Navidades, desde la Villa de Laujar, que ya es donde está allí como directora, nos ha mandado unos vídeos estupendos, que los hemos colgado en nuestro Instagram, bailando con todos los compañeros de las villas. Nos
¡Ay,
han
sí, es verdad!
Maravilloso.
Oh, fantástico.
Maravillosa Miriam con ese vestido rojo pleno de navideño.
Sí.
Muy divertido.
Guapísima y divertidísimo esos vídeos. Muchísimas gracias, Miriam.
A vosotros. Y hombre, hay que pasárselo bien también y tener buena energía.
Claro que sí. Pues nada, seguimos hablando y muchísimas gracias, como siempre, por este nuevo año con vosotros y con Villas Turísticas de Andalucía. Un besito muy grande.
Venga, un abrazo para todos.
Vamos con esta semana. La propuesta de tema eran regalos de Reyes.
Exactamente, los regalos de Reyes que nos han traído los Reyes. Pues yo creo que a todo el mundo nos han traído cosas muy buenas.
Mucha
para
salud,
todo el mundo,
mucha salud.
Y mucho amor, claro que sí. Mucho amor. Y mucha paz, y mucha tranquilidad, que también hace falta.
También
hace falta. Y que todas esas personas que necesitan en este mundo, que son muchas, que poquito a poco se vaya solucionando todo y vayan teniendo todo, pues, esa tranquilidad, ese amor y esa paz que se necesita.
Muy bien. Las reseñas de la semana, María.
Pues mira, las reseñas de la semana tenemos a Cristina Leiva García, ¿vale? La primera, que nos manda una fotografía que titula qué penita me da verlos por el suelo. ¿Qué os podéis imaginar que puede ser esto el Día de Reyes?
Caramelos.
Claro, caramelos. Caramelos. Entonces nos manda una fotografía muy bonita que ha hecho de los caramelos en el suelo.
Buena foto.
Me da mucha lástima también a mí, sí, ver los caramelos, tantos caramelos también, también, en el suelo.
Cristina tiene mucha
tiene muy habilidad haciendo fotos.
Sí,
y además tiene una,
tiene
una
buen criterio.
Manualidades y cosas que hace maravillosa, Cristina. Luego también Ángela Arroyo Portero nos ha mandado una fotografía muy bonita que dice, el mejor regalo, la familia reunida. Y se ve una perspectiva de una mesa con unas servilletas y sus regalos en la mesa que pone Ángela, su nombre.
Qué bonito.
Muy bonita, muy bonita también. Sí.
Es buena foto también.
Muy buena foto también.
Una mesa
y luego,
preciosa.
Mariluz González Joaquín nos ha mandado una fotografía que nos hace una pregunta. Vemos esa fotografía y vemos al rey que está con su nieta, ¿vale? Y dice ella, ¿qué le estará comentando? ¿Qué le estará comentando? Uy, ¿qué le estará comentando?
No digo lo que pienso, que me llevan presa.
¿Qué le estará comentando a ese rey? Pues estas son las tres reseñas de las finalistas. El tema regalos de reyes.
¿Y tenemos ganador o ganadores?
Pues las tres son ganadoras, claro que sí. Empezamos el año con alegría y con fuerza.
Pues Cristina, Ángela y Luz María son las ganadoras de esta semana. Falta proponer tema para la semana que viene.
Exactamente, vamos a ver. Mira, esta semana, scrolleando, ¿vale? En el móvil.
Qué moderna eres, qué moderna, María.
Soy. ¿Qué ha dicho?
Scrolleando.
Scrolleando. De verdad.
Pasando el dedo, pasando
el dedo. Moviendo el dedo para arriba. Exactamente. Pues me topé con una historia en Instagram que hablaba de cómo a través de la ropa tendida, ¿vale? Y la forma de hacerlo, la forma de tender esa ropa, pues podemos averiguar el tipo de personas que viven en esa casa, en ese domicilio, ¿vale? Hablaba sobre cómo una foto de un tendedero nos puede dar muchos datos sobre los habitantes de esa casa, ¿vale? Pues eso es lo que pedimos, eso es lo que vamos a pedir. Os pedimos esta semana fotos de tendederos con su ropa tendida. Pueden aparecer fotos muy chulas y vamos a intentar, a través de esa fotografía, averiguar ¿qué tipo de gente? Estamos aquí haciendo un trabajo sociológico, Pepe.
Bueno. Ya es muy complicado hacer eso, ¿eh? Porque ya como no se puede tender para la fachada.
Bueno, pero todavía, todavía hay sitio.
Además, depende
patios,
dice tenemos mucho de los barrios.
Exactamente, sí, sí, de los barrios, habla de los barrios, del tipo de gente. Por ejemplo, una persona que no tienda, a mí me gusta, yo soy muy maniática al tender la ropa. Tengo que estirarla toda muy bien.
Y ponerle la pinza del mismo color.
Fíjate, es que pues, mira, hay mucha manía.
Bueno, que no, se nos va el tiempo.
Que nos vamos.
Tendedero, para la
tendedero
semana que viene.
Y ropa tendida.
Ojo, que hay ropa tendida.
Hay ropa tendida. De mi padre, callaro, que ropa tendida. Siempre lo decía.
Pues faltan ahora 8 minutos para que sean las 2 y estamos ya en la recta final de nuestro programa de hoy. ¿Habéis hecho los deberes?
Sí, pues sí.
No.
María no.
Hola. Perdóname.
Bueno, hoy es, no sé si lo sabíais, pero hoy es dos días internacionales muy curiosos. Uno, Día Internacional de Planificar Tus Vacaciones.
Vacaciones de verano para mí.
¿Vosotros planificáis vacaciones?
Yo no, y además yo creo que es una fecha malísima. Venimos tiesos de las navidades.
¿Qué va a planificar?
¿Cómo ahorrar? Voy a planificar cómo ahorrar.
¿Y qué he dicho yo? ¿Qué pasa?
No, que sé, pone aquí todo. ¿Qué pasó el 10 de enero? Y hoy es 11.
No, 11 de enero. 11
vale,
de enero.
Vale, vale, ya está.
11 de enero, es una errata. Y hoy también es el Día Internacional del Agradecimiento.
Oh, qué bonito. Ay, eso me gusta. Qué bonito día.
¿Hay algo más bonito que dar las gracias?
Es necesario, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, María, ¿tú a qué o a quién le das las gracias?
Pues yo le doy las gracias a la vida, por todo lo que me ofrece, por mi familia, por mi marido, por mi hijo, por mis hermanas, por mis sobrinos, por mi familia en general.
Bea.
Por la salud también.
Pues yo le doy gracias a la vida por haberme puesto en mi camino a mi marido.
Vale. Bonito.
Qué amorosas estamos. ¿Cómo se acercaba San Valentín? Maravilla.
¿Y Ana?
Lo que pasa es que gracias a la vida no le podemos decir gracias, ¿no?
Sí, yo voy al de... vale, Sosa pues... se lo decía sí. en una canción.
Bueno, claro. pues yo le doy las gracias...
Gracias a la vida.
Pues mira, os doy las gracias a vosotros, que aprendo cada día y comparto con vosotros. Le doy las gracias a mi familia, porque sois mi entorno más cercano, ellos y vosotros, mis amigos, Alberto, la gente que quiero, porque sois de los que me alimento cada día y con los que puedo aprender y me puedo equivocar. Y estáis ahí y me lo aguantáis.
¿Y tú a qué le das las gracias, Pepe?
Yo...
A mí yo... a nosotras, por aguantarlo. Y a la María. Que te queremos.
Yo tengo mucho
a mí y a la María.
Oye, hoy pasaron muchas cosas. Tal día como hoy, por ejemplo, en un día como hoy nacía Rod Stewart.
¡Ah, oh, qué maravilla!
En 1945.
¿Te acuerdas que una vez lo confundí con Bonnie Tyler?
Con sí. Bonnie Tyler. Sí. Bueno, es que además Bonnie Tyler también tiene una versión sí. de la misma canción. Claro. ¿Vale? Y nada. Bueno, Ana, ¿qué me traes?
Pues mira, te traigo una canción preciosa de Fernando Castro.
África, tu nombre suena ya poesía, a luna clara y a luz del día. Tú eres la luz que ilumina mi caminar.
¿Y podemos saber por qué?
Sí, se puede saber por qué, porque esta canción se la dedicó a su madre. A mi madre le encanta, a mi madre es a la que más gracias le tengo que dar yo en la vida por todo. Y cumple 93 años, señor.
Oh,
ahora sí que le doy gracias a la vida.
Bueno.
¡Qué suerte tiene! Claro,
sí, mucha, qué muchísima. Suerte,
bueno, pues muchísimos besos de nuestra parte, doña bienvenida, ¿eh?
Pues sí, espero que lo esté escuchando, no sé, porque está ahí en Rea preparando cositas.
¿Y qué nos trae Bea?
Pues mira, traigo un tema de David Otero con Rosalén, que uh-huh. se llama Baile, vamos a aprender a bailar en braille.
Canta Rosalén.
Me encanta, qué bonita canción.
Fue la semana pasada, el domingo pasado, pero como hemos el Día Mundial del Braille, pero como hemos tenido aquí a Cristóbal sí. Martínez hablando uh-huh. de este tema. Uh-huh. ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Que es que además este tema fue creado para hacer accesible la música a personas con discapacidad visual y fue interpretada en escuelas como iniciativa didáctica y sensorial.
Ay, qué bonito.
Qué bueno.
Qué iniciativa más bonita.
Y se llama Vamos a aprender a bailar en braille.
Sí, es que Rosalén es que está súper contenta.
Bueno, ella, sí, hombre, desde muy que implicada. Empezó,
sí. Tiene una empatía.
Con su intérprete Beatriz.
De las primeras que ponía lenguaje de signos en el escenario, en sus conciertos. Pues hoy también celebramos más cosas.
Eran dos tipos de que
por ejemplo, bueno, esto no es celebrar, es conmemorar, pero en 1995, tal día como hoy, moría Gabriel Aragón.
Fíjate.
Era el listo.
Qué
listillo.
Bueno.
Y en 1917 moría un día como hoy Buffalo Bill. El famoso showman estadounidense. También moría Juanito Navarro en 2011 y en 2016.
Oh,
David Bowie.
¿Cuánta gente se ha muerto hoy, no?
Sí, sí.
¿Cuánta gente conocida, no?
Es lo que toca. Oye, nos
bueno,
da las gracias.
No se ha muerto. Hoy no se ha muerto, se ha muerto otro día.
En días como hoy.
Hoy se habrán muerto otros tantos.
Otro poco.
Yo
sí,
os doy las gracias por vuestra compañía los fines de semana. Mensaje de nuestro querido Carlos Fernández Lobo de Bodega Mi Tierra.
Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias, bueno, Carlos. Pues a él también hay que darle las gracias por la compañía que nos hace y por la comida con la que nos hace disfrutar tantísimo cuando vamos allí.
Señor, que por cierto ya va tocando.
Ya vamos tarde.
Pero dijimos comida en Navidad. En Navidad hay top desperdigado.
Luego dijimos rebaja y tampoco se van a acabar las rebajas y tampoco vamos.
Bueno, no, para la primavera, la fiesta de primavera.
No, tiene que ser antes. antes. Que sea antes.
Antes.
Ya mismo, pues no ya sé. Mismo. Vamos, esta semana la convocamos. Bueno, chicas, ¿qué hacéis hoy? ¿Qué vas a hacer hoy?
Pues mira, con ese amantísimo esposo que tengo, tenemos tarde de bricolaje.
Ah, muy bien.
Por eso le has hecho una pelota como se la has hecho.
Para que no se escape.
Qué ladrona eres. Qué ladrona eres.
Para que no se escaque. María, ¿qué va a hacer?
Yo con mi marido también comer tranquilita, descansar y ver una serie, una película de esas que ponen en la televisión que pega una pestaña que te queda muerta.
Anda que no. Y Ana Carvajal ya lo ha dicho.
A celebrar con la familia.
Pues nada, que tengáis feliz tarde.
Gracias.
Felicidades, señora mamá de Ana. Muchas
María
felicidades.
Chamorro estuvo pendiente de todo, en la producción, en la comunicación, en las redes, la fotografía,
en la foto,
en todo. Sara Pedregosa en la realización y engrudándolo todo para que nada se desmorone, Ana Carvajal. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos el próximo sábado, si Dios quiere, será a partir de las 11 y ojalá estén todos ahí. Hasta entonces, sean inmensamente felices, que hace un día hermoso, precioso en Andalucía para comerse una mijita a la vida, si se deja. Sean felices, amigas, amigos, hasta el sábado que viene, si Dios quiere.